Muy buenas tardes. Hoy es miércoles de Cofrades en Cope, 17 de enero, vísperas del patrón San Sebastián y todo eso y muchas cosas más de esta actualidad cofrade de la Semana Santa de Huelva las vamos a contar aquí, en Cofrades en Cope. No conozco a nadie que admire que solo tenga respuestas. Las personas verdaderamente sabias son aquellas que se plantean grandes preguntas, sin miedo a no saber la respuesta, porque la vida va de eso, una búsqueda constante. Las personas que más respeto y admiro tienen más preguntas que respuestas. No dicen yo soy, no ponen el acento en lo que hacen mejor que los demás, no son los primeros en ponerse en la foto. No tienen miedo a equivocarse ni ataduras, actúan sin timidez, sin titubeo. Ser valiente y ser de verdad es el único camino posible. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, está en disposición de ganarlo todo. ¿Y qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad. Lo que decía Jesús, el camino, la verdad y la vida. El propio Jesucristo planteó más preguntas y dilemas que respuestas. Hizo 183 preguntas y solo contestó a 3. Jesús seguramente ha sido el mayor comunicador de la historia. Contaba grandes relatos y hacía grandes preguntas. Para responder hay que pensar, sacar conclusiones y se plantean nuevas preguntas en un ciclo sin fin. Algo que en estos tiempos parece una misión imposible. No nos cuestionamos las cosas, las aceptamos sin más. Tenemos la mente anestesiada y la conciencia de vacaciones. Analfabetos ha habido siempre, pero los de hoy son los peores, porque han tenido acceso a la educación y a la cultura, pero han preferido quedarse en lo frívolo y lo superficial. Los analfabetos de antes lo vivían como vergüenza, pero los nuevos incultos presumen de no haber leído nunca un libro, de no haber abierto un periódico o no importarle las noticias. El mundo entero se está moldando a esta nueva clase de incultos, las televisiones, las redes sociales, la música. Me gustaría que todos tuviéramos más preguntas que respuestas, que nos lo cuestionáramos todo, que no demos nada por sentado, que la cultura y la lectura sean virales. Ahí están las verdaderas respuestas a tus preguntas, si es que las tienes.
Tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Mira a la niña debatiendo con el sol, a ver cuál le llega antes, a ver con cuál me voy yo.
Cofrades, a la COPE.
Pues sí, los cofrades en la COPE. Con esta música tan bonita, porque es una música que nos encanta, Pablo, que la hemos descubierto en este último año y que son unos genios auténticos, ¿verdad?
Sí, son granadinos. Ya llevaban ya otro disco antes, pero el que se han hecho viral y popular ha sido el de este 2023, que además lo vamos a tener aquí en Huelva en estos días, ¿no?
El sábado van a actuar en las fiestas de San Sebastián. Fiestas de San Sebastián que vamos a vivir hoy toda la previa de la procesión y de todo lo que tenemos que contar. Y para eso ya tenemos a nuestros compañeros desplegados por la ciudad. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Sí, vamos a vivir la previa de San Sebastián a lo grande y para eso nos hemos venido a la parroquia que lleva su nombre.
Así es, y también tenemos por ahí a otro compañero que está también en la calle, Álvaro Firvida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos. Bonita tarde se ha quedado para poder contar un poquito de noticias, cofrades.
Para como pintaba, Fran Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues sí, pues, tú sabes que nosotros estamos tocados, ¿no?, por el gato negro en cuanto a la lluvia. Así que, bueno, estaba siendo una semana fea, al final se nos ha puesto un miércoles bonito.
Uy, bueno, cuidado. Cuidado que suena la sirena. ¿Y esto qué significa, Pablo?
Fran Vázquez, atención. Hoy puede haber imágenes también para ti.
Monten
no
lo peor.
No digo nada, ¿eh? Yo siempre me pongo en lo peor. Así uno se lleva menos decepciones.
Entre eso y las imágenes que has estado viendo antes del programa, yo creo que deberíamos de recopilarlas todas también, ¿eh?
Sí. Bueno.
Hay imágenes muy duras que yo he visto. Sí. Y que deberíamos publicar, yo creo que sí.
Además, con eso del Facebook Live no, se podrían publicar sí, y que se vieran.
No pasemos las líneas. No mezclemos lo personal con lo profesional.
Eso es lo divertido, eso es lo que la gente está esperando.
Son buenos esta gente, ¿eh?
Son maravillosos.
Que Granada tiene buenos artistas, ¿eh?
Tiene unos músicos espectaculares y además músicos que no tienen miedo a hacer mezclas y a inventar.
Es lo que te iba a decir, el soul, el funk, música electrónica, el breakbeat de los 90, ¿eh? Han recuperado ellos y yo creo que hacía tiempo que estábamos esperando esta mezcla también con el flamenco. Que oye, hay mucha gente que hoy en día dice, oye, esto es fusión, esto lo hemos fusionado, esto hemos... No, señores, no, lo de verdad fusionable es esto, mira. Tanto reggaetón ni cosas de estas, ¿verdad, Iván?
Hombre, estos son músicos de verdad. Bueno, músicos de verdad, lo que sí vamos a traeros es las noticias de las cofradías y vamos a empezar ya con nuestros titulares. Porque quedan 67 días para que sea Domingo de Ramos.
Así es, Iván, seguimos restando jornadas para la semana más anhelada. Ya han comenzado las igualas y los ensayos están al caer. Algunas cofradías como la Hermandad de la Redención ya han publicado las papeletas de sitio. Queda menos de un mes para la Cuaresma y esta semana tenemos la segunda procesión del año con la salida del Santo Patrón. Esto ya está aquí.
La solemne misa y la procesión del Santo Patrón en directo en COPE Huelva.
Por primera vez, COPE Huelva retransmitirá la solemne función y posteriormente la salida del Santo Patrón por las calles de Huelva. Nuestro equipo de cofrades en COPE estará en directo a través de la app de COPE y del Facebook Live, además de nuestras redes sociales desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
El lunes se presenta el cartel de la Semana Santa de Huelva.
El próximo lunes 22 a las 8 y media de la tarde tendrá lugar la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva a cargo del fotógrafo Santiago. Tiene un carácter especial puesto que por primera vez se realizará desde las tablas del Gran Teatro. Además contará con acompañamiento musical. Durante este programa conoceremos más detalles.
El Ayuntamiento de Huelva concede las medallas de la ciudad a los estudiantes y a la Virgen del Rocío.
El consistorio numense ha concedido las medallas de la ciudad a la Hermandad de los Estudiantes por su 75 aniversario fundacional y a la Virgen del Rocío por su gran devoción y ser una de las imágenes más veneradas de Huelva. Estos reconocimientos serán entregados este sábado en la Casa Colón.
COPE Huelva organiza la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Ya están publicadas las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024 en nuestra página web cope.es/Huelva, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Es hora de dibujar, pequeños.
Tanto correr. Carlos Galindo, reelegido hermano mayor de la Buena Muerte.
Carlos Galindo ha resultado reelegido como hermano mayor de la Hermandad de la Buena Muerte con 107 votos a favor y 22 en contra. El cabildo de elecciones tuvo lugar este pasado viernes. Galindo continuará así 4 años más, Dios mediante, al frente de la Corporación del Jueves Santo. Hoy hablaremos con su hermano mayor.
Pues estas son los titulares, las noticias de lo más interesante que ha pasado en estos días atrás y los que está por venir, porque uno de los momentos que más esperamos los cofrades, porque es el dar el pistoletazo de salida a la Cuaresma, a la Semana Santa, es la presentación del cartel, que como decíamos va a tener lugar el lunes 22 a las 8:30 en el Gran Teatro. Cambiamos de ubicación, cambiamos de estructura de presentación, porque ya se había convertido, ¿verdad, Fran?, en un acto en el que no se cabía en el salón de pleno.
No, para nada. Siempre muchísimos cofrades, bueno, todos los hermanos mayores, toda la gente que compone, digamos, nuestra Semana Santa siempre ha estado ahí, como tú dices, en ese salón de actos, pues, en ese salón de plenos, perdón, pues no se cabía prácticamente. Además, también muchas más novedades, porque ¿hace cuánto tiempo no vemos un cartel fotográfico anunciando la Semana Santa de esta ciudad, ¿no? Es todo muy, muy novedoso.
Sí, durante nuestras 2 temporadas anteriores lo hemos dicho mucho, que por qué no volver a la fotografía, y yo creo que, mira, parece, no nos vamos a poner la medalla, pero parece que nos han escuchado. Pues sí, va a ser un cartel fotográfico, no va a ser una fotografía al uso como estamos acostumbrados a ver de los grandes fotógrafos que tenemos, sino que va a ser algo un poquito más especial, porque se ha encargado ese cartel a Santi León, que es un fotógrafo maravilloso y que hace unas cosas preciosas, y que yo, por lo menos particularmente, estoy expectante, con muchas ganas de ver lo que ha hecho. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos expectantes, tenemos muchísimas ganas de ver en qué has trabajado, qué has hecho. Supongo que tú también tienes la ilusión de mostrarlo, ¿no?
Sí, la verdad que creo que han sido unos meses de trabajo muy intenso, muy, muy minucioso, y la verdad que tengo muchas ganas y me gustaría, bueno, tengo la ilusión de que a Huelva le guste mucho, claro que sí.
Y volver a, como decía Fran, volver a la fotografía después de unos años de pintura, no sé, lo valoras como fotógrafo, supongo que te gusta esa idea, ¿no? Que no se abandone del todo la fotografía en los carteles.
No, no, en absoluto. Ya sea la fotografía clásica de siempre, un cartel fotográfico, como alguna obra basada en la fotografía, pero con un carácter más plástico, quizás es lo que yo voy a presentar. Da igual, la cosa es que la fotografía tenga el lugar que siempre ha tenido en la cartelería y que se han hecho grandes experimentos pues desde los años 30, 40 hasta el día de hoy, ¿no? Y aparte la propia fotografía en sí. Hay que darle peso a la fotografía porque la fotografía probablemente sea el arte que más influencia y que más peso tiene en la Semana Santa en nuestra vida, ¿no? Es el arte doméstico por excelencia.
Y que más ha evolucionado también, ¿no? Porque hoy en día las técnicas, las cámaras, la producción de la fotografía una vez hecha ha cambiado exponencialmente.
Sí, pero no ha perdido nunca
la esencia.
Yo creo que el carácter, claro, el carácter de lo físico, ¿no? El cariño del manoseo, ¿no? Esa fotografía que tocamos, ¿no? Que tenemos en la cartera, que tenemos que... Nadie va a llevar un cuadro ni un lienzo a ninguna parte, ¿no? Entonces, ese amor un poco por lo cotidiano, por la estampita, por la foto en la mesita de noche, a mí me parece que no se puede olvidar nunca, ¿no? Y la Semana Santa, además, si es algo, es fotografía.
Sí, porque es la manera más fácil de reconocer a esa imagen a la que tú tanto veneras, ¿no?
Y aparte de eso, es la que realmente ha dejado constancia de todos los grandes momentos, grandes y pequeños, de la Semana Santa. Si la memoria de la Semana Santa se ha escrito de alguna manera, ha sido o se ha plasmado, es a través de la fotografía.
Uh-huh. Y sin desvelar nada y sin, por supuesto, preguntarte nada sobre el cartel, ¿qué nos puedes contar un poco de cómo lo has trabajado, cómo lo has hecho estos meses previos?
Bueno, pues he sido fiel a lo que dije el día que me presentaron, ¿no? Uh-huh. Quería hacer un homenaje a la fotografía y en eso pues he quedado muy satisfecho, y después también dije desde el primer día que la gente de Huelva, el pueblo, que yo creo que el gran protagonista de la Semana Santa tenía que estar y iba a estar. Yo creo que esas son las dos claves que dejé dichas el primer día y así va a ser. Quiero que Huelva se vea y quiero también que la fotografía, en toda su extensión, en toda su historia incluso, aparezca en el cartel. Yo creo que ha quedado un cartel muy visual, un cartel muy cartel.
Y Santi, en esto del arte siempre se dice que uno sobre todo tiene que disfrutar del proceso, ¿no? Antes de ver el resultado final. Yo quiero preguntarte por eso, si has disfrutado haciendo este cartel y bueno, como tú ya lo has dicho, veo que has sido fiel a la idea del principio o sin embargo has ido, conforme has ido avanzando, has ido cambiando ideas o dando otras pinceladas distintas a lo que tenías pensado.
Sí, sí, al principio tú sabes, tienes una idea en la cabeza y yo, que soy siempre como muy barroco, acabo llenando los espacios que no pensaba y ha quedado un cartel, como digo, muy visual y en el que sí que he aprendido yo también mucho. He avanzado en técnicas y en cosas que no me esperaba, ¿no? Ha girado el cartel diametralmente sobre la idea original y ya veréis que resulta un cartel bastante plástico y bastante compuesto, ¿no? Yo creo que he disfrutado muchísimo haciéndolo. Creo además que se refleja muy bien la imagen de esa Huelva que tenemos en el recuerdo y que seguramente mucha gente se va a ver reflejada en ella, pero también tiene muchos retazos de la Huelva de hoy, de la gente de hoy, ¿no? Eso también es muy importante. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo y quiero que la gente, pues ojalá que tenga esa sensación y le guste.
Muy bien, pues eso es lo que esperamos todos, que sea un cartel que nos represente a todos, a la Semana Santa de Huelva, y seguro que lo has conseguido a través de la fotografía. Muchísimas gracias, Santi, muchísima suerte, y espero que el lunes, cuando descubramos ese cartel, todos estemos igual de satisfechos que tú.
Eso espero. Muchísimas gracias a todos.
Suenan estas cornetas y tambores porque el domingo volvemos, Fran, a la calle y volvemos a la primera, bueno, la segunda procesión del año, porque ya vivimos la primera, esta sería la segunda.
Sí, además una procesión, ¿no? Un día con mucha solera, ¿no? El día de San Sebastián, el patrón de Huelva, un día de, como decimos, de mucha tradición y por primer año nosotros pues vamos a estar ahí para contarlo al completo, ¿eh? Porque además se nos espera un día muy largo, pues aparte de procesión también tenemos fútbol, tenemos cofrades al patrón y cofrades a los goles el domingo. Y ya te digo que vamos a estar con micrófono en la mano desde las 10 de la mañana, pues contando la función principal del patrón San Sebastián, de esos cultos previos a la procesión y posteriormente, pues, como decimos, esa procesión a los sones de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno, que todos los años pues acompaña a esta imagen de la hermandad de los estudiantes.
Pues sí, nos vamos a ir hasta San Sebastián en unos instantes. Antes les recuerdo, hoy vamos a hablar con Diego Toledo porque vamos a empezar a analizar los carteles que se han presentado en Andalucía. Y vamos a hablar de ellos. Si queréis, podéis participar con nosotros llamando al 959-540980. Repito, 959-540980. Y nos dais vuestra opinión de los carteles que hemos publicado en nuestras redes sociales que ya se han presentado. Bueno, pero nos vamos a ir a San Sebastián porque ya tenemos muchas cosas que ir contando por allí. Alejandro Martínez, cuéntanos, a ver.
Pues te cuento, Iván, porque estoy justo delante del paso del Santo Patrón de San Sebastián, que se está pues ya ultimando todos los detalles de cara a la salida procesional de este domingo. Me encuentro con el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Pablo Marchena. Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué tal?
Bueno, estamos delante justo del patrón San Sebastián. Ya queda muy poco para que lo veamos en las calles de Huelva.
Bueno, hoy es un día de montaje. Estamos ya esperando, porque esas no son las flores, estamos esperando ya que Antonio Rivera nos traiga las flores, rematar cuatro cositas, poner bien el árbol, en fin. Bueno, pero ya esto está aquí, ¿no? Llegó.
Aquellos que nos estén siguiendo por Facebook pueden ver ahora mismo cómo se están realizando esas labores de montaje. Y bueno, Pablo, preguntarte, porque además de la salida procesional hay cultos en honor a San Sebastián.
Sí, mañana jueves empezamos con los cultos, serán a las 8 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. Además el sábado también tenemos que la banda de cornetas de nuestro hermano mayor Ángel Salazar, que es la de la te lo diré, la Esperanza y la Inspiración, nos van a dar un concierto aquí en esta iglesia. Todos los días a las 8 de la tarde serán los cultos para el Santo Patrón y el domingo a las 10 de la mañana nuestro obispo vendrá a oficiar la misa pontificial y bueno, viene el catedralicio, vienen autoridades, ayuntamientos, autoridades políticas, civiles, militares. Y una vez que termine la misa haremos la procesión.
Una procesión por las calles de Huelva que este año tiene una novedad y es que no puede pasar por la calle La Fuente.
Sí, bueno, están haciendo obras y hemos hecho un cambio de recorrido, de itinerario. Es igual hasta la calle Jesús de la Pasión, pero en la mitad donde está el garaje y la ermita tiramos hacia la Plaza de las Angustias, saldremos por el callejón de San Andrés, calle San Andrés, Alonso Barba, vamos a San Pedro, pasamos por la escalinata y por el lateral donde está la Junta de Andalucía, el tema de la mujer, y volvemos a Jesús de la Pasión y de ahí a otra vez el mismo recorrido al contrario. Hasta Montrocal y subimos aquí.
Pues nada, Pablo, me voy a acercar a ver si puedo hablar con el prioste, porque se están, como digo, haciendo labores de montaje. Y está aquí el prioste de la Hermandad de los Estudiantes, David. Cuando puedas, acércate por aquí. David, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, se están haciendo estas labores de montaje del paso y está quedando espectacular.
Está quedando muy bonito. La verdad que le hemos metido más luz. Es de día, es una procesión de día, no disfrutamos de la luz que lleva. Me gustaría que saliera alguna vez por la tarde, a ver si lo conseguimos. Y va a quedar muy bonito, va a quedar muy bonito, la verdad.
Mira, David, acércate si puedes por aquí, que tenemos la cámara para que todos nuestros oyentes de Facebook Live también te puedan ver y así nos explicas un poquito más, porque San Sebastián se encuentra ya pues con todas sus galas para salir este domingo por la mañana.
Sí, le quedan muchos detalles. Su banda de salida todavía no lo tiene colocada, pero está ya prácticamente el paso terminado. Le vamos a poner a las tulipas que le de los cristales y la cera. Y bueno, ahora a partir de le he querido poner ahí ese pequeño bodegón de las cosas de aquí de Huelva, los palmitos, la naranja, los limones, el romero, que representan mucho lo que es el domingo, la festividad del santo. Y bueno, ya ultimando detalles, ya prácticamente terminado el paso.
Pues la verdad es que está quedando espectacular. Muchísimas gracias, David, por atendernos. Te dejamos seguir trabajando y vamos a entrevistar compañeros, a ver si podemos cogerlo por aquí, porque también está. Voy a pedirle que venga. Esto es el directo que estamos viviendo en el día de hoy. Vete en la parroquia San Sebastián.
Así
sí,
la gente
ya
lo
tenemos
ve,
por
no
aquí.
No pasa nada.
Sí, sí, ya lo tenemos por aquí y me lo acerco. Además, aquí también a la cámara.
Me ha hecho gracia, Alejandro, porque ha salido de debajo del paso un miembro de la Priostía con un frontal en la cabeza, sí, con luz, porque estaría poniendo tornillo o lo que fuera.
Efectivamente. Gracia. Ya me encuentro con Manuel Gómez González, carnicerito. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, estamos delante del Santo Patrón, que este domingo va a recorrer las calles de Huelva. El otro día fue la Igualada y el ensayo. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo van los costaleros?
Pues la verdad que muy bien este año, ha tenido una aceptación y una participación muy importante de costaleros este año, igual que todos los años atrás, pero este año ha sido, no sé qué ha pasado, pero un poquito más especial porque ha venido más gente y nada, bueno, hemos hecho dos cuadrillas y nada, bueno, ha habido mucha gente que este año porque no hay más hueco, ¿no? Entonces se han quedado fuera, ¿no? Pero vamos, muy contento con todo y preparado y a pasarlo muy bien.
Cada año cuesta más, ¿no?
No, cada año es distinto, aunque parezca que es igual, pero siempre es distinto un año que otro, ¿no? Y este año tiene muchas especialidades, en este caso, como por ejemplo, con el 75 aniversario de lo que es de la Hermandad de los Estudiantes. Para nosotros, para la Hermandad, es muy importante este año. Y bueno, pues el primer, digamos, pistoletazo que debamos y todo con el 75 aniversario, pues con el patrón, ¿no?
Manuel, y como capataz, y bueno, y sobre todo tú, ¿no? Meses complicados por la agenda, ¿no? Muchos días de jaleo, de igualdad, de ensayos.
La verdad que bendita agenda, ¿no? Y la verdad que es complicado, ¿no? Porque tienes que amordar todas las cofradías y todos los ensayos. La semana la tienes que meter, tienes que estirar, en fin, tienes que buscar la forma de ir adaptando lo que son todos los ensayos de todas las cofradías, pero bueno, siempre se busca tiempo para estas cosas y es como yo digo, esto bendito sea, ¿no?
Pues por último, Manuel, para no robarte más tiempo, como hombre de la hermandad, también de la Hermandad de los Estudiantes, ¿qué sientes al ver que el Ayuntamiento de Huelva pues le ha concedido la medalla al Cristo de los Estudiantes?
Hombre, como distinción, digamos, del Ayuntamiento es un gesto muy importante y más en el año que significa, ¿no? Lo que significa para la hermandad un 75 aniversario. Como yo digo, esto se cumple una vez en la vida, ¿no? Y el gesto del Ayuntamiento pues ha sido, la verdad, generoso y elegante a la Hermandad de los Estudiantes. Y bueno, yo como hermano de los estudiantes y como concejal también del Ayuntamiento, pues me siento orgulloso de que el patrón ya pues tenga, la Hermandad de los Estudiantes en este caso, perdón, tenga también su medalla de la ciudad.
Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Disfrutaremos del patrón, del Cristo de la Sangre, de la Virgen del Valle y de esta Semana Santa que esperemos que sea plena también como el año pasado.
Seguro que sí. Gracias a vosotros por la invitación.
Muchas gracias.
Alejandro, lo que te falta ya meterte en el patrón, ¿eh?
Sí, lo que me falta es meterme en el patrón.
Mira,
he despedido ahora a Manuel.
Mira, como no lo vas a poder hacer domingo porque no has igualado ni puedes, porque vas, claro, a estar con la radio, métete un poquito, claro, levanta el fardón, métete, a ver, sí, huele un poquito, a ver cómo está ahí debajo. Uf, del paso.
Es que estos son cosas, ¿eh? Mira, qué bonito.
A ver,
por favor.
A ver si lo podemos
y la
ver.
Plata. Bueno, yo creo que se ve, pero vamos,
asómate,
no me voy a acercar mucho que están
verte
aquí. Sí, sí, que se asoma, que,
ay, que se ve,
que
la
es muy bonito, que está todo muy, muy bonito,
gana,
bien.
¿Te entran ganas, Alejandro?
Yo ya estoy en la pelea, estoy yendo al gimnasio todos los días para...
Está engorilado ya, con el pecho para...
Claro, yo ya estoy, vamos, en la pelea.
Bueno, ahora volvemos contigo.
Vale, perfecto, que tengo aquí otro invitado especial ya.
Venga, vamos. Y Y como cada semana, Fran, tenemos nuestro Quiz Friday, en el que planteamos, como siempre, esa pregunta a través de una fotografía, que esta semana ha sido complicada, pero hay quien ha acertado, ¿no?
Sí, sí, es complicada, pero yo creo que la clave está también en saber ver el fondo de la fotografía, porque te dice muchas cosas. Tenemos muchos comentarios en Facebook.
Vamos a saludar a David Évora, que es el autor de la foto y el que nos manda este reto siempre. David, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
La has puesto difícil esta semana, ¿eh?
Sí, está complicada.
Porque todos los que nos estén viendo, escuchando, pueden entrar en Facebook y ver la fotografía, que es, Fran, un trozo de una cruz, un cachito de una potencia, una cornisa de un edificio.
Sí, se puede ver también un trocito de esa cantonera que remata la cruz. Y bueno, David, aquí tenemos mucha gente que yo creo que ha acertado aquí por... Por aquí nos dice, por ejemplo, Ana María Grau, que puede ser el señor de la salud de los gitanos. Bueno, yo creo que... Bueno, vamos a dejarlo ahí en el aire.
David, ¿tú estuviste en la madrugada en Sevilla?
Correcto.
Sí, pero de noche.
También nos dice Fernando Espinar que, como las potencias no llevan aureola, pues puede ser el nazareno de las carmelitas. Y dice que también le gusta mucho este tipo de juego, pero la mayoría de las respuestas... Dicen la cruz de las tres caídas de Jesús de las Penas, el Cristo de las Penas de la Hermandad de las Tres Caídas. Y en efecto, David, ¿la respuesta correcta cuál es?
Pues, como la mayoría han puesto, se trata del Cristo de las Penas de la Hermandad de las Tres Caídas.
Era difícil porque nos ayudaba un poquito, ¿no? Esa unión de la cruz que se ve que se quita para salir el Señor, un poquito de las potencias.
Esa cornisa trasera que es precisamente la parte de la capilla de la Hermandad de las Tres Caídas en el...
¿Es esa?
No.
No es en el...
Hay que ver la solución ahora, hay que ver la solución completa de las Tres Caídas. La estamos publicando ahora, ¿eh? Tranquilidad, que la estamos publicando. Porque ¿cuál es la que vamos a plantear para esta semana, David? ¿Facilita?
Pues esta semana está intermedio.
A ver.
Se ve un poquito de orfebrería y una tela.
Y una tela y orfebrería. Y hay que adivinarlo, ¿no?
Y hay que adivinarlo. Ya la semana que viene desvelaremos.
Bueno, pues nada, lo planteamos ahí. Eso tiene que ser. Pues nada, todos los que quieran participar, ya saben, entran en Facebook, en Instagram, ven la fotografía, opinan qué hermandad creen que son, qué imagen creen que son y participan en este juego que hacemos toda la semana. David, muchísimas gracias.
Bueno, nos vemos el domingo en el patrón.
Espérate.
David, hoy inauguramos la Isla de las Tentaciones Cofrades Portuguesas.
¿Estás preparado para que haya imágenes para ti también?
Bueno, venga, uno.
Venga, David, buenas tardes.
Venga, adiós.
Bueno, pues sí, hay las tentaciones para todo. Por cierto, nos da tiempo a hablar con Álvaro, que está por ahí, ¿verdad? Porque se estrena en nuestro programa hoy ya pisando la calle y ya ha tenido... ya ha tenido su bautizo chungaleta en el que...
Bautizo chungalista.
Chungalista. Cosita. En el que te han bautizado ya, Álvaro.
Sí, así es. Cositas.
Se vienen cositas.
No me esperaba esto.
¿Cómo lo has recibido? ¿Cómo has recibido esta consagración, Álvaro?
Hombre, con los brazos abiertos. Podría haber sido cualquier cosa, no está tan mal, hombre.
O sea, estás contento, ¿no? De un 1 al 10, ¿cuánto le pones?
Vamos a darle un 8.5. Está bien, hombre.
Está bien. Bueno, lo han calificado el Harry Potter de las marismas.
El Potter de las marismas. Ahí surgió la duda de si era el Harry de las marismas o el Potter. Yo creo que el Potter iba a dar mucho más juegos. Y ya es que los cofrades estamos ya en todos lados. Escuela de magia.
Hay de todo. Hogwarts lo tenemos aquí. Bueno, nosotros vamos a seguir porque tenemos mucho que contaros, pero vamos a hacer un descansito mínimo de unos segundos. Y ahora mismo vamos a volver porque os vamos a contar más cosas de las cofradías.
...98 escapadas a la nieve... ...98 idas y vueltas al trabajo... ...98 rutas gastronómicas... ...98 planes por un euro... ...sí, 98 euros al mes, todo un planazo... ...y es que solo ahora en Sirluz... ...puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon... ...o el Hyundai i20 por 98 euros al mes... ...con los mantenimientos ya incluidos... ...ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai... ...en Huelva y Bollullos.
Fíjate, Pablo, en qué buen coche habrán llegado esta gente a San Sebastián o donde está Álvaro, o Fran ahora va a coger otro porque se va a otro sitio y vamos todos motorizados, ¿verdad?
A ver, en qué coche va Alejandro Martínez. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué estás? Alejandro.
Sí, estoy preguntando cositas para el domingo.
¿En qué coche has llegado? Porque habrás tenido que aparcar y no hay nada mejor que un coche como el que tú llevas, ¿no?
Claro, yo he llegado estupendamente bien en un Hyundai Bayon.
Bah, ¡qué maravilla!
He ido súper cómodo, todo genial.
Bueno, y además acabamos de escuchar que la cuota es mínima, que son ni 100 euros al mes. Así que estas son las cositas que tú te puedes permitir, ¿no, Alejandro?
Totalmente, totalmente.
Y Álvaro, que está por el centro, que ha llegado hasta las Agustinas, es todo peatonal, pero has dejado el coche, el Hyundai, por ahí aparcado, ¿verdad?
Es todo peatonal. He tenido que dar una buena caminata, pero sí, lo dejo aparcado.
Además, para el centro
un poco complicado.
Claro, para el centro, para moverse por todos lados, eso es maravilloso. ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena el Hyundai por dentro cuando le pone una marchita? Eso es maravilloso. Bueno, Álvaro, venga, has dejado el coche aparcado y has llegado hasta las Agustinas, porque ¿qué nos vas a contar hoy ahí desde las Agustinas?
Pues efectivamente, aquí me encuentro en la calle 3 de Agosto, justo debajo de los azulejos de la Hermandad de la Buena Muerte, tanto del Señor como de la Virgen, y me encuentro con Carlos Galindo, recientemente reelegido, como hemos visto en titulares, el pasado viernes, como hermano mayor de la Buena Muerte. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo se vivió ese cabildo el pasado viernes?
Bueno, yo creo que fue una tarde muy bonita y una tarde donde, bueno, pues se vio el reflejo, ¿no? Lo que es la hermandad actualmente y el buen ambiente que hay y sobre todo la ilusión, ¿no? La ilusión en los hermanos, el respeto y el cariño, que yo creo que son fundamentales y básicos en cualquier asociación y en cualquier hermandad, ¿no? Donde, bueno, pues se inicia una nueva etapa y con muchísimas ganas.
Y bueno, después de lo vivido el viernes, ¿cómo están los ánimos tanto de la Junta electa como de los hermanos?
Bueno, de la Junta, pues a tope, Álvaro, a tope, porque bueno, pues el entrar en una Junta lleva un compromiso y cuando uno da el paso, pues los ánimos están a tope, ¿no? Aquí pues nadie está por obligación y todo el mundo está porque quiere, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo sabe el trabajo que hay que hacer, las horas que hay que dedicarle, y con mucha ilusión y muchas ganas lo afrontamos y lo hacemos y lo ofrecemos a nuestros titulares. Y bueno, en cuanto a los hermanos, pues yo creo que ya han pasado unos pocos de días y bueno, son todavía muchos los hermanos que me están llamando a felicitarme y a darnos su apoyo, con lo cual, pues bueno, encantados y con mucha ilusión.
Y bueno, ¿qué prevé Carlos Galindo y su Junta de Gobierno para estos 4 años?
Bueno, pues yo lo comenté en la previa a las elecciones, bueno, que iba a ser un proyecto donde íbamos a seguir una línea continuista con estos 5 años que llevábamos de gestión y donde, bueno, pues la cercanía con el hermano, la gestión en lo económico, todo el tema de ampliar la caridad, la formación, la espiritualidad de la cofradía, tener los colectivos de los grupos de la hermandad muy activos. Costalero, grupo de costura que se creó recientemente, bueno, pues grupos de oración, todo lo que son los colectivos de la hermandad, tenerlos muy vivos, tener la hermandad viva todo el año, y en lo patrimonial van a ser años muy importantes, Álvaro. Hay proyectos como el manto de la Virgen, que bueno, que ya se iniciaron porque el manto se aprobó el año pasado, vamos, en concreto, en febrero, por el Cabildo de Hermanos, y después el gran reto que tenemos en la hermandad, que es el paso de nuestra madre, que bueno, que con ilusión y con ganas también estamos ya empezando a dar paso.
Es pronto, pero ¿alguna fecha estimada?
Bueno, en cuanto al manto, el compromiso con el bordador, con Rafael Infante, es del año 2027, si puede estar antes va a estar. Rafael ahora mismo está con proyectos con otras hermandades que ya estaban cerrados antes que el nuestro. Y bueno, lo del paso de la Virgen sí es algo que será más a largo plazo. La idea es intentar tener un proyecto, aprobarlo en Cabildo y empezar a iniciarlo en cuanto podamos. Aparte de eso, hay un plan de restauración patrimonial en la hermandad, de cosas que bueno, que se iniciaron en la pasada legislatura y vamos a seguir. Y bueno, entre ellos te podría destacar la recuperación de piezas del paso del Cristo de la Buena Muerte de Caoba, como son las esquinas y algunas capillas que actualmente no están, y bueno, lo que te decía, ¿no? A seguir ampliando el patrimonio, el ajuar litúrgico y bueno, pues trabajar en todo aquello que podamos ir mejorando en estos 4 años.
Bueno, pues muchas gracias por atender a los micrófonos de Cofrades en COPE. Darte la enhorabuena, evidentemente, por esa reelección. Y bueno, estaremos al tanto de todo lo que sucede en la hermandad para volver a hablar contigo.
Muy bien, tenéis las puertas de la buena muerte abiertas y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues sí, muchísimas gracias y muchísimas felicidades, sobre todo a los dos nuevos hermanos mayores, a Carlos Arroyo, que lo tuvimos la semana pasada, flamante hermano mayor de la Soledad, y a Carlos, que también ha salido elegido el pasado viernes hermano mayor de la Buena Muerte. Pero la actualidad de las cofradías sigue, y aunque en San Sebastián todo se prepara para el patrón, Alejandro, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y una tarde aquí en la parroquia de San Sebastián pues ya estamos viendo cómo es, ¿no? Mucho jaleo, y más jaleo viene en los próximos meses con la Hermandad de los Mutilados. Jesús Medel, hermano mayor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo mucho jaleo porque tenéis que celebrar el Vía Crucis oficial de la Semana Santa y luego tenéis que salir en Semana Santa, así que son muchos los preparativos que hay que llevar a cabo. Vamos por partes. El Vía Crucis oficial de la Semana Santa ya se sabe dónde se va a celebrar, en el Parque Alonso Sánchez. Cuéntanos por qué se eligió ese lugar y cómo se va a llevar a cabo la organización del Vía Crucis.
Bueno, se eligió ese lugar porque es un entorno muy cercano a la feligresía, a la parroquia, y es un entorno que viene a tener todos los condicionantes que nuestro obispo últimamente nos ha pedido, nos ha aconsejado, que sea un espacio donde se pueda poner la megafonía, que se pueda hacer todo en ese mismo espacio sin que se alarguen demasía, y es un espacio que también el año pasado empezó a formar parte de nuestra cofradía. Es un sitio donde la hermandad ha apostado en estar allí, si Dios quiere, para un futuro y para trabajar mucho en ese entorno, y creíamos que reúne todos los requisitos y todas las condiciones para celebrar el Vía Crucis.
Una organización que tiene que realizar la hermandad junto al Consejo de Hermandades, por supuesto, y cuéntanos qué se va a hacer. Me imagino que el cortejo irá hasta el Parque Alonso Sánchez y a partir de ahí pues el rezo, ¿no?
El cortejo partirá íntegro desde la parroquia hasta finalizar el Vía Crucis. Una vez que finalice el Vía Crucis, serán los hermanos de la hermandad los que acompañen a la imagen de vuelta hasta la parroquia. El cortejo irá formado, como siempre, por las hermandades y el consejo, la corporación municipal, el señor obispo y una escolanía acompañando al señor.
Y Jesús, tenemos muchas ganas de que llegue el Vía Crucis, pero más ganas también tenemos de que llegue la Semana Santa. Cuéntanos, ¿va a haber estrenos? ¿Qué nos podemos esperar de ese Domingo de Ramos? Bueno, una de las novedades es la banda.
Sí, bueno, la banda es una novedad en nuestra hermandad, no en nuestra ciudad. La banda de Cornetas de Tambores de la Victoria de León ya lleva muchos años en nuestra ciudad, dejando un buen sabor de boca en la Hermandad de los Judíos. Estamos muy contentos con la posibilidad de haberlo podido hacer con ellos en unos meses tan complicados como era el mes de julio, y es un estreno importante. Además, la cofradía va a estrenar el fardón trasero del paso de misterio y los dos laterales, para así completar el juego de fardones. Y bueno, había un estreno que nos hacía muchísima, muchísima ilusión, que era un altar de culto de Abraham Ceada, pero no le ha dado tiempo. El artista hace poco pasó un mal rato, porque era un estreno que incluso se presumía el año pasado, y pasó un mal rato los otros días cuando me dijo: Jesús, no me da tiempo.
Normal, una lástima, pero bueno, disfrutaremos mucho del Domingo de Ramos. Jesús, muchísimas gracias por atendernos y estaremos pendientes de todas las noticias vuestras, porque al final lo vamos a tener cada miércoles, como decíamos al principio.
Gracias a vosotros, y sí, la hermandad sigue la dinámica de muchísimo trabajo. Venimos de un mes de diciembre cargado de trabajo y ya esta semana estamos con las fiestas patronales en el parque. La semana que viene Triduo de la Virgen, no paramos, pero aquí estáis en vuestra casa.
Muchísimas gracias. Y eso que acabáis de escuchar era el llamador, ¿eh?
Este domingo, en directo, vive con nosotros la solemne función y la procesión del Santo Patrón.
Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el equipo de cofrades en COPE os llevamos los mejores sonidos de San Sebastián, patrón de Huelva.
Recuerda, en la app de COPE, de 10 a 1, la Semana Santa y sus tradiciones se viven en COPE Huelva.
Pues sí, todas las tradiciones, y una de ellas es que en este mes de enero se presenten los carteles anunciadores de la Semana Santa que van a estar en Fitur la semana próxima, y ya estamos esperando el de Huelva porque será el lunes, como hemos hablado antes con Santi León, pero ya hemos visto muchos y tenemos deseando ahí, saliendo por la puerta de Toriles, a Diego Toledo con muchísimas ganas de hablar de todos esos carteles. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, qué alegría escucharos. Primera boca prestada del 2024.
Hemos tardado, ¿eh?
Y además ya, y esto es una cosa única, y por primera vez en la boca prestada cerrando cofrades en COPE, por si soltamos algún disparate, ya como acabamos.
Ya pegamos el portazo y nos vamos.
Que nos busquen luego, claro.
Oye, porque mira, se han presentado muchos carteles, ¿no, Diego? Ya hemos visto el de Málaga, yo creo que ha sido de los más esperados, y que había sido ya cartel de Huelva.
Se ha presentado Málaga y de repente ha habido como todo un aluvión, han empezado a salir, y tenemos muchísimos. Se presentó Málaga, se presentó Jaén, se ha presentado Córdoba, se presentó Ronda, se ha presentado el puerto de Santa María, Sanlúcar, Lucena, el carrete de Alcalá la Real de Nuria Barrera. Hay muchos por presentarse todavía, pero ya han salido muchos, ¿no? Entonces,
bueno, y con suerte dispar, ¿no? Podemos decir.
Sí, bueno, yo noto una tendencia al cartel de concepto, fíjate. Que el cartel de Málaga es un cartel conceptual en tanto en cuanto que no aparece ninguna imagen representada de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Lo mismo sucede en Chiclana con el de Dani Franca, que aparece un paisaje. Dani, que además es paisajista 100%. También pasa con el cartel de Cartagena de Daroal,
sí,
que se acaba de presentar hace poco, que sigue la línea de los carteles levantinos de la zona de Levante. Se ha presentado el de la Semana Santa Marinera, que algún día hablaremos en la boca prestada de la Semana Santa Marinera de Valencia, que tiene buenísimos carteles, uh-huh. Y también el de Alcira de Valencia. Son carteles donde no aparece ninguna imagen titular de ninguna de estas Semanas Santas, que es una cosa que se hacía mucho ya a principios del siglo pasado y hasta más o menos los años 50, no empezaron a aparecer las imágenes titulares de las localidades anunciando la Semana Santa. Eran carteles muy de concepto, salía pues una cruz, un nazareno, un monaguillo, como es el caso de Málaga, una corona de espinas, unas golondrinas, que valían para anunciar la Semana Santa, el hecho en sí, más allá de lo que es la localidad, ¿no? O sea, servían, lo mismo te anunciaba la Semana Santa de Málaga que la de Valladolid, que la de, ¿no?, Cuenca.
Y además ha habido luego otra suerte de carteles que tú has denominado a esos carteles del pachulismo, que podríamos explicar, bueno, qué es eso del pachulismo. A ver, porque lo hemos leído en Twitter.
Le haremos un especial a Pachuli, porque Pachuli es un genio al que hay que dedicarle su tiempo. Pachuli viene de principios de los 2000, cuando la gente se hacía el 20 y se dedicaba a hacer felicitaciones de Navidad con las caras de los Cristos y las Vírgenes.
¡Qué antigüedad!
Descubrió el Photoshop, Diego. Y descubrió el 20, y eso era, vamos a imitar el arte de la pintura, ¿no? Y de repente pues empezaban a hacer composiciones imposibles de corta y pega que imitaban las pinturas, y que ahora es muy curioso porque ahora vemos a pintores
volviéndose al Twenty y al pachulismo.
Del corta y pega del pachulismo, porque el pachulismo tiene unos elementos muy claros, como son, bueno, las imágenes en posiciones voladoras imposibles, unos rompimientos de gloria tremendo que parece que el mundo se va a acabar, de repente un feliz Navidad en medio de todo eso, una taza de café con la cara de un Cristo. O sea, son cosas muy kitsch que tienen, dentro de su contexto, esto tiene valor. O sea, a ver, si lo comparamos con según qué cosas, pues decimos, pues qué mierda, ¿no?, con perdón. Pero es que en el contexto de lo kitsch, todo esto adquiere otro significado.
Y si tú eres valiente, tú, si te digo que valores algunos carteles de los que hemos publicado en las redes, con un numerito.
Venga, luego que me busquen.
Venga, ya está. Málaga.
Pues mira, Málaga, yo me dice que le dé una nota. Uf, tanto como darle una nota, no te...
Bueno,
no, yo no me siento capacitado para darte una
un
nota.
Un sobresaliente, un notable.
Para mí, lo que yo veo en cada cartel.
Venga.
A mí el cartel de Málaga es un alto relieve precioso de Ángel Sarmiento, que es un escultor maravilloso, que me gana mucho más como relieve que como cartel. No digo que como cartel no me funcione, ojo.
Pero como relieve mucho más. Y...
Pero consigue una cosa muy guay el cartel de Ángel. que más allá de que la gente reconozca lo que ve, se reconocen en el cartel. Todo el mundo, en algún momento, muchos malagueños se han reconocido en esos niños monaguillos del cartel. Y eso es muy chulo.
¿Y Córdoba?
Pues mira, Córdoba, Antoine es un pintor magnífico, retratista de los mejores que podemos tener ahora. Yo creo que Antoine, no sé, lo mismo me equivoco, no he hablado con él de esto. Yo creo que, no sé si por imposición o por gusto, yo creo que el cartel ya lo tenía. Para mí, y esto digo para mí, ¿vale? Lo mismo, él puede pensar otra cosa distinta, evidentemente, o cualquiera. El cartel era el retrato de la Virgen del Rosario. Ya todos esos añadidos de escenas del Vía Crucis con las capillas neogóticas, el resucitado dándole la manita a la fe de la tipografía, ya yo creo que eso viene a restar más que a sumar. Pero esto es opinión de Diego Toledo.
Hombre, estaría bueno.
Ni sumo pontífice ni nada. Aquí.
Venga, te voy a poner uno último, el de Chiclana de la Frontera.
Pues a mí el de Dani me gusta. Me gusta el paisaje. Ha vuelto a colaborar con Alex Roja otra vez con las tipografías, igual que en los últimos carteles. Es una alegoría muy bonita, porque es pasión, muerte y resurrección, asociándolo a diferentes momentos horarios del día. A Dani le gusta trabajar mucho con las luces. Yo me acuerdo que cuando hicimos la obra de la exposición de Penas, me estuvo fotografiando las luces de la Plaza Pinto a todos los tramos horarios del día.
Madre mía.
Entonces yo creo que es muy bonita esa alegoría de el amanecer, el atardecer y el anochecer con la pasión, la muerte y la resurrección, ¿no?
Pues sí, ha sido muchos carteles, ya iremos desgranando más a lo largo de esta temporada. Y
sí,
para
porque tenemos, antes de irnos, tenemos el de Alcalá la Real.
Así es, ese no te quería preguntar
por Nuria él. Barrera, que dice Nuria Barrera que se ha inspirado en el surrealismo de Salvador Dalí. Yo viendo el cartel, no sé si es más surrealista la inspiración que la afirmación.
Ojo, ojo, que suena también una sirena esto, para ti.
Madre mía.
Yo creo que el de Aretón, la inspiración del Cristo de Dalí, a mí me viene mucho más en el de Aretón de Sevilla del 62
Diego,
que en el de Nuria de ahora de Alcalá la Real. Pero oye,
Diego,
dígame.
Me escucha, que te está sonando una alarma aquí. ¿Sabes lo que eso significa?
Que ya nos vamos.
No.
Bueno.
Es que en la isla no hay carteles. Ah, claro, es que en la isla no hay carteles. No podemos hablar de los carteles en la isla, claro.
Bueno, el de Almería. Ahora viene el de Almería de Nuria Barrera también, ojo.
Ese tiene una isla para él solo. Bueno, Diego, para acabar, ¿qué esperas del de Huelva, brevemente?
Pues espero. El otro día escuché a don Antonio, a mi amigo el presidente, y escuché que decía que había visto el cartel y que incluía, pues, todas las técnicas de fotografía, vidas y por haber. Santi es mucho de trabajar con diferentes técnicas de fotografía, con el collage, con la cianotipia, entonces yo espero que Santi haga lo suyo. Yo ya no me espero carteles pictóricos ni fotográficos, yo ya me espero carteles buenos y malos. Me da igual cómo sean, pero que sean buenos. Y yo creo que Santi va a hacer una obra para Huelva muy guay. Además, la obra de Santi, al igual que pasa con la de Ángel Sarmiento, si hace collage y utiliza fotos de personas y tal, eso consigue el efecto de que bien las personas o bien sus descendientes, en el caso de que utilice fotos antiguas, se puedan ver reconocidos en los carteles, y eso es una cosa que pasa que es muy
bueno. Bueno, pues la semana que viene hablamos y hablamos de ese cartel y de los nuevos que vayan saliendo, incluso el de la Iniesta, ¿vale?
Venga, perfecto. Hablaremos de Salvador Idáñez y de todo lo que se ha montado con él, ¿vale? Con el cartel de la Iniesta y nada, un beso, un saludo a todos y un beso a Nuria Barrera.
Venga, Diego. Bueno, y nos vamos ya hasta otro punto de la ciudad porque Fran Vázquez, que estaba sentadito aquí conmigo, se ha ido porque nos tiene que contar también otras cosas. Fran, cuéntanos.
Sí, Iván, pues buenas tardes de nuevo. Estamos aquí, nos hemos venido hasta la Casa Hermandad de la Hermandad de la Borriquita para hablar con Manuel Castilla, que es el vocal de cultos de la hermandad, para hablar, bueno, un poco. Manuel, buenas tardes. Lo primero, gracias por atendernos.
Okay, buenas tardes y bienvenido a nuestra casa.
Gracias, pues para hablar un poquito, pues empieza un año nuevo y ya empiezan de nuevo los preparativos de cara a una Semana Santa que este año viene más pronto de lo habitual.
Pues sí, viene un poquito más pronto, pero vamos, nosotros estamos preparados. Estamos abriendo la casa durante dos días a la semana, el lunes y miércoles, de 7 a 9 y media, para los hermanos que quieran venir, estemos aquí. Cualquier trámite que tengan que hacer, tanto de hábitos y demás. Y la Semana Santa, pues ya digo, esperándola con mucha ansia y mucha espera. Tenemos ganas de que llegue, porque el año pasado fue un año muy bonito para nosotros, pero es que este año es mucho mejor. Tenemos el 75 aniversario de la bendición y salida extraordinaria de la Virgen, la primera salida de la Virgen, y también tendremos muchos actos aquí en la Parroquia Mayor de San Pedro, y estos actos se publicitarán el día 6 o se darán a conocer el día 6 de febrero, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empezaremos unos actos bastante bonitos para nuestra hermandad y para todos los feligreses de la parroquia, junto con todas las personas de Huelva, ¿de acuerdo? El año pasado fue un año bonito para nosotros porque estuvimos ayudando con un cirio votivo, que es lo que podemos hacer para el tema de la donación de sangre, pero este año tenemos una campaña de donación de sangre aquí en San Pedro, la semana que viene, el lunes, de 5 a 9 de la noche, en el salón parroquial. Y para nosotros es muy importante como hermandad. No solamente los cultos, las vírgenes, los cristos, es decir, nuestros titulares, que para nosotros son importantísimos, evidentemente, sino también el hecho de hacer algo por las personas. En este caso, la donación de sangre, que a muchas personas le hace falta para la vida.
Y luego que para eso están las hermandades también, para ayudar. Y además, bueno, año importante porque tenemos muchas novedades de cara a la Semana Santa y el más importante, creo, ese proyecto de manto para la Virgen de los Ángeles.
Hombre, por supuesto, para nosotros es una ilusión muy grande tener ese manto. Nos hemos metido en un proyecto muy grande. Ahora imito lo que el manto, el año pasado ya se le hizo una prueba con un boceto que teníamos y se le mandó, se le hizo los ajustes pertinentes a ese manto y se le mandó ya lo que es el diseñador y el bordador para que ahora ya en febrero empezar a diseñarlo de nuevo, recolocar todas las piezas del manto para en abril, después de Semana Santa, empezar ya a bordar el manto.
Bueno, y ahora de cara a la próxima Semana Santa, tenemos aquí muy cerquita las obras de la calle La Fuente. ¿Cómo ves que se están desarrollando? Y imagino que cumplirán con el plazo, ¿no?, para la Semana Santa.
Bueno, oficialmente no tenemos nada. Extraoficialmente sabemos que va bien, que estará transitable, luego creo que podremos pasar, pero vamos, si no, no tenemos problema. Ya nuestra diputada mayor de gobierno ya tiene preparado todo lo que es recorrido por si acaso no pudiéramos pasar por la calle Fuente, coger por otro sitio con su horario y todo, para cumplir horario con las hermandades.
Bueno, pues Manuel, muchas gracias por atendernos y los mejores deseos de esta casa de COPE para la próxima Semana Santa.
Pues nada, pues muchas gracias por venir y me gusta vuestra casa.
Hermanos costaleros, es lo que tiene nuestra ciudad. Ya hemos vivido el primer ensayo del patrón San Sebastián, ya hemos vivido una primera procesión, el domingo la segunda, y lo que sí empieza a ver ya son igualadas y empiezan a tener en el horizonte los ensayos. Y para hablar de un poco de eso tenemos a nuestro amigo Fran Sera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Está ya, yo digo, en el horizonte, ¿no? Ya la tenemos aquí, ¿no? Las primeras igualadas y los primeros ensayos.
Ya lo tenemos encima, vamos, desde luego este fin de semana viene cargadito, así que la cosa ya empieza a moverse.
¿Tenemos muchas cosas ya este fin de semana?
Pues a partir de mañana jueves, bastantes igualadas e incluso algún ensayito el sábado por la mañana.
Bueno, pues venga, vamos a ver lo que tenemos de aquí al miércoles que viene en esa agenda.
Vale, pues te comento, mañana jueves 18 tenemos las igualadas del Palio de los Ángeles, la Virgen de la Misericordia del Cautivo y el Cristo de la Victoria de los Mutilados. Todas ellas a las 9 de la noche. Luego la jornada del viernes tenemos también las igualadas de los Palios del Amor y del Rosario. Y de Cristo tenemos la igualada del Cristo de la Lanzada y del Nazareno. El sábado por la mañana hay un ensayo en el Matadero de la Asociación de la Salvación a partir de las 11. Y ya nos quedaría, cerraríamos ya el lunes por la noche en la barriada de la Orden con la cuadrilla del Perdón.
Madre mía, vaya agendita, ¿eh?
Sí. La verdad que viene ya completita y contra más pasamos, más estará cargada.
Y el que salga el que salga en más de dos pasos tiene hecho el mes de febrero.
Sí, la verdad que sí, lo va a tener complicadito porque más de uno coincide, sobre todo lo que es la jornada del viernes, sábado, está completita en el ensayo.
Y además este año, Fran, vamos a tener la novedad del nuevo paso del Cristo de la Preciosa Sangre, que también ya hizo la igual hace mucho tiempo, pero que en el mundo del costal va a ser una revolución porque va a ser la llegada de un nuevo paso, un paso grande.
Sí, la verdad que hay muy buen ambiente por el Huerto Paco, la igualdad que tuvieron ya antes de acabar el año llamó a muchísima gente, hasta unos 100, casi 150 costaleros estuvieron allí, y la verdad que pinta bastante bien. Es una novedad y, como es normal, habrá mucha gente que tenga esas ganas por ser parte de esa primera cuadrilla de costaleros.
Pues sí, lo vamos a ver el domingo de Ramos, porque se pondrá en la calle un nuevo titular y una nueva cuadrilla también en la Hermandad de la Redención. Pues Fran, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene y nos escuchamos.
Venga, gracias a ti.
Porque todo eso es de la agenda del costal, pero hay otras muchas cosas que pasan en nuestra Semana Santa y que nos van a contar nuestros compañeros de aquí al miércoles que viene. Así que tomen buena nota, como decía Manuel Ruiz de Lopera, tomen ustedes buena nota.
Fijarse bien. Efectivamente. Fijarse bien. Yo ya estoy con Fran, así que vamos a compartir el micrófono.
Venga, vámonos.
El lunes 22 de enero en el Gran Teatro, bueno, en el Gran Teatro no, en la Casa Colón, ¿no? No, en el Gran Teatro.
El Gran Teatro todavía.
El Consejo de Hermandades presenta el cartel de la Semana Santa 2024 a las 8:30.
Y en la Parroquia Mayor de San Pedro, después de Navidad, esta campaña después de Navidad, deja tu regalo más especial, donación de sangre, desde el lunes 22 de enero, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
El domingo 21, como hemos podido ver en esta retransmisión, sale San Sebastián Mártir, la pone en la calle la Hermandad de los Estudiantes, tras su función en su honor, por las calles de Huelva.
El sábado 20 a las 9 de la noche, concierto de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Esperación, Salud y Esperanza, que suene bien, Parroquia de San Sebastián.
Aquí hay un poquito
de...
Y en la
mano de la oración en el huerto se celebra el solemne quinario a nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto, del día 23 al 27 de enero, a las 7:30 de la tarde en la Parroquia de la Purísima Concepción, y el 28 de enero a las 12 de la mañana, la solemne función principal de instituto.
Llega el primer quinario, cuidado que está aquí el primer quinario, que es el de la oración.
Esto ya está aquí, señores.
Alejandro, ¿por qué lo de Salud y Esperanza que suene bien? A ver, que te he visto ahí con un poquito de maldad.
Creo que va a haber un audio, va a haber antes de tiempo de la idea.
Es por algo que Álvaro no quiere.
Vaya, vaya. Bueno, siempre es por cositas. Algo. El domingo, ya saben, vamos a estar todos, el equipo de cofrades en COPE, desde las 10 de la mañana en la misa solemne en la que va a estar nuestro obispo presidiendo esa misa del patrón, y a continuación la procesión de San Sebastián, en la que se la vamos a llevar en directo por la APP de COPE hasta la 1 de la tarde, ¿vale? Así que no se lo puede perder nadie. Si no vais a poder ver al patrón, podéis estar a través de Facebook, a través de la APP y de todo eso. Y además por la tarde, ¿qué más tenemos?
Cofrades a los goles, Recreativo de Huelva a Córdoba, partidazo por todo lo alto. El Recre, que es quinto, recibe al tercero, que está a un punto. Así que si el Recre gana, se pone tercero a expensas de lo que haga el Málaga, que seguramente perderá porque juega contra el todopoderoso Castellón.
Fíjate, todo lo que nos queda por vivir de aquí al domingo. Y el domingo va a ser un día de los intensos, de Huelva, de la huelvanía más pura que vamos a tener. Bueno, chicos, empezamos. Pablo, yo creo que ha sido una buena chicotada para este mes de enero. Menos de un mes es Cuaresma, ya os lo digo. El 14 de febrero es miércoles de ceniza.
Y el domingo va a ser la prueba oficial de cofrades de que estamos en forma de cara a este 2024, así que no se lo pueden perder porque vamos a estar el equipo al completo, ¿no, Iván?
Vamos a estar todos con todos los equipos disponibles, con todos los medios técnicos de COPE y que Pablo prepara como siempre, para que no se pierda ni un solo detalle. Ay, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vais a venir hasta la emisora? ¿Cómo vamos a ir el domingo allí?
Con Hyundai Bayón.
Porque además Hyundai nos acompañará también el domingo en esa retransmisión durante todo el camino, para que se puedan desplazar y abran hueco para que pase el vehículo de cofrades en COPE, que es Hyundai Bayón.
Suena
I-20.
¿A ti te gusta
coche
ese
apoyo,
más, ¿no?
para todo el equipo?
Hombre, claro. Bueno, Alejandro Martínez, muchas gracias. Nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo, nos escuchamos en cofrades en COPE y en cofrades a los goles.
Y en cofrades,
ya podemos hacer pleno, sí.
Cofrades a San Sebastián también.
Sí, cofrades a San Sebastián.
Francisco, buenas tardes.
Cofrades omnipresente.
Álvaro, muy bien, enhorabuena, ¿eh? Primer día en la calle de 10.
Muchas gracias, solventado con éxito.
Muy bien, y nada, nosotros nos marchamos el miércoles. El domingo a las 10 de la mañana y el miércoles a las 6 de la tarde, como siempre, cofrades en COPE.